Y tras tres semanas esperando a conocer el contenido de la sentencia, después de haber conocido la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya conocíamos en la tarde de ayer las 230 y pico páginas que incluían los dos votos particulares desfavorables. Ya recuerden, 5-2 fue el tanteo del Tribunal Supremo para condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Bueno, pues 230 páginas que raudos y veloces, cientos y cientos de personas fueron capaces de leerlas a una velocidad que ni la inteligencia artificial, a lo mejor fue la inteligencia artificial la que las leyó y le sacó las conclusiones en una dirección o en la contraria, pero desde primera hora de la tarde ya había gente que estaba opinando y dejando de opinar. Las opiniones son como los culos, cada uno tiene una y libre es cada uno de opinar lo que quiera, pero cuando uno ostenta un cargo público, sea el presidente del gobierno de la nación, sea el ministro de transformación digital o sea el portavoz de un partido político en el Congreso, debe de mesurar sus opiniones, sobre todo sobre la sentencia de un tribunal tan importante, el máximo tribunal del Poder Judicial en España, el Tribunal Supremo. Porque el Constitucional, recuerden una vez más, que no forma parte del Poder Judicial. Aunque Álvaro García Ortiz, si quiere, podrá recurrir al Tribunal Constitucional. Pues las declaraciones del señor Sánchez, que fue el primero en salir, pues a mí me preocupan muchísimo, ¿no? Porque el respeto a las instituciones del Estado proveniente del presidente del gobierno de todos los españoles debería ser un hecho incuestionable y, sin embargo, es todo lo contrario. ¿Alguien puede creer que un ministro vaya en contra de una candidata rival, candidata a una comunidad autónoma como Isabel Díaz Ayuso? ¿Se puede creer que el Óscar López pues utilice la sentencia para atacar a Ayuso? Que es gambolesco, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Que Pachi López le dé asco, le dé vergüenza la sentencia del Tribunal Supremo una vez conocida. La verdad es que si una lectura rápida, porque yo le reconozco, no he tenido tiempo ni ganas de leer 230 folios, porque ni soy jurista ni me interesa, ¿no? Pero oyendo a unos y otros analistas, basándose en inteligencia artificial, porque 230 folios, por muy reprisa que uno lea, un par de horitas se echan en leer eso. Y en interpretarlo, en entenderlo y en comprenderlo, otro poquito más, ¿no? Pero ya los prejuicios estaban ya sentados en base a la condena al señor García Ortiz. Sánchez hizo unas declaraciones que de verdad son para mirarlas, ¿no? Pero que al final de todo, la consecuencia de la sentencia sea que la culpa la tiene Ayuso, que no es una broma, que no es un chiste, que es verdad, que lo dijo el señor Sánchez, que quien tenía que pedir perdón es Ayuso. No es broma, te lo digo de verdad, escúchenlo. Es que es flipante. Es que Ayuso mató Barolete. Le salieron cuernos y se disfrazó de Hitler. Que es una rival política, es evidente. Pero es que González Amador no ha sido absuelto por la sentencia de Álvaro García Ortiz. Álvaro García Ortiz puede ser condenado por una causa y González Amador por la suya propia, no es uno contra otro. Pasa que aquí algunos se empeñan en uno contra otro, la verdad contra la mentira. Lo ha dejado claro la sentencia, eso sí he tenido ocasión de leerlo. Primero, que lo condenan por las dos cosas, por la filtración del correo electrónico y por la nota de prensa. Porque en ambos casos le dice el Tribunal Supremo al fiscal del Estado que para desmentir una mentira no hace falta cometer un delito. Con lo cual, da la razón al gobierno de España en que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa de la señora Ayuso, había lanzado un bulo. Es que lo reconocía hasta el propio Miguel Ángel Rodríguez. Pero para desmentir una fake news, para desmentir una noticia falsa, para deconstruir un relato, no hace falta cometer un delito. Eso se lo dice en la sentencia el Tribunal Supremo al señor García Ortiz. Pero parece que algunos no quieren oírlo. Es que nadie está cuestionando que sea verdad o mentira lo que defiende Álvaro García Ortiz. Pero es que no se pueden cometer delitos, el fin no justifica los medios. Y mucho menos piniendo del fiscal general del Estado. Pero va a ser difícil que alguien entienda qué pasa en este país, más que eso, que cada uno está en su trinchera disparando al adversario. Y que los que están conmigo son todos buenos y los que están enfrente son todos malos. Y por ahí no vamos bien, ¿eh? Por ahí no vamos bien. Desde luego hay reacciones diferentes, magistrados, jueces, fiscales, están dando su opinión, como pues, debe ser, dar su opinión con respeto a las decisiones judiciales basadas en unas normas jurídicas dadas en democracia. El respeto a la democracia es eso, pero que vengan, es que de verdad tienen que oír las declaraciones del señor Sánchez, el primero que salió a la prensa y ya detrás toda la camarilla, ¿no? Pachi López, Óscar López, algunos van a venir un poquito demorado. Pero, por ejemplo, Margarita Robles fue muy, muy, muy respetuosa, reconociendo que el Tribunal Supremo tiene categoría y capacidad suficiente para tomar esas decisiones y fallar. Que el propio nombre lo dice, un fallo judicial, ¿no? Lo haga bien o lo haga mal. Buah, este país tiene difícil reconducción, sobre todo mientras que al timón esté quien está, con esa falta de respeto al Poder Judicial, por lo menos esa es mi opinión, que es bastante fundada, porque no hace falta uno más que escuchar cómo ataca al Poder Judicial tanto el señor Sánchez como el señor Óscar López, que son los dos primeros miembros del Gobierno de España que han dicho. Bueno, y no olvidemos de las repercusiones o las declaraciones de los socios de gobierno, tanto los que están dentro del gobierno, Sumar, como los que son sus socios parlamentarios, en concreto Rufián y Podemos a Izquierda Unida. Tremendo, tremendo el ataque a la justicia española. Cuando las sentencias no son favorables a nuestros criterios, ya lo decía Ada Colau, ¿no? El Constitucional está para hacer lo que nos dicen cuando estoy de acuerdo. Cuando no estoy de acuerdo, ¿para qué lo voy a hacer? E insistir una vez más que esto no exonera a González Amador, que él tiene su propio procedimiento judicial y sus 17 facturas falsas tendrá que justificarlas y será probablemente condenado por fraude fiscal, porque además ya lo ha reconocido en ese correo, que es evidente que Miguel Ángel Rodríguez distorsionó para ganar el relato y provocar esto que ha provocado, en la comisión de un error, de un delito por parte del fiscal general del Estado, que ya está condenado democráticamente, con instituciones democráticas, con normas democráticas. Bueno, pues hablará de esto seguro muy, muy mucho durante el día de hoy y probablemente durante los próximos días. Pero hoy, sin duda, era el día de Macarena Corina Machado, que ya se conoce a esta hora de la mañana, que no va a ir a recoger en persona el Nobel de la Paz, no va a llegar a tiempo, a pesar de que ayer se la esperaba en una rueda de prensa, que no asistió y se suspendió, y que hoy tiene convocado ayer a gran cantidad de jefes del Estado, incluido el señor Milei. Está su madre, su esposo, no sé quién recogerá el Premio Nobel de la Paz, pero María Corina Machado no ha recogido, como no ha recogido ninguna felicitación por parte del Gobierno de España, no va a recoger el Premio Nobel de la Paz. Es increíble que una persona que lleva 2 años escondidita, que teóricamente era la líder de la oposición, que democráticamente podía haber ganado unas elecciones, pero no lo hizo porque alguien le negó la posibilidad de presentarse, se presentó su marido en nombre y representación de ella y ganó claramente, que hace 2 años esté escondida y que no pueda ir ni a Oslo a recoger el Premio Nobel de la Paz, pues tiene guasa, ¿no? Y mientras haciendo sus chistes en Span English, incluso en portugués acento, ¿no? No idioma, el señor Maduro ante las amenazas del señor Trump. Veremos a ver en qué queda también todo esto, que no tiene buen color. Triste que María Corina no pueda recoger el Premio Nobel de la Paz, merecido o no, pero se lo han entregado a ella. Y hoy tomará posesión Teresa Peramato, después de que haya superado todos los temas legales que le eran de obligado cumplimiento antes de tomar posesión. Hoy va a ser ya la nueva fiscal general del Estado, después de haber defendido en su primer discurso la labor de su predecesor, don Álvaro García Ortiz, como no era previsible que fuera de otra manera, ¿no? Veremos a ver, sigue habiendo esperanza de que esta nueva fiscal general del Estado, la séptima, que toma posesión delante de Felipe VI, séptima, son bastantes ya, pues haga su trabajo bien hecho, aunque dependa de quién depende la Fiscalía General del Estado. Se lo preguntamos a Sánchez, no lo dice. Hoy va a ser la última sesión de control al gobierno de progreso, el gobierno de izquierda progresista, durante este año 2025. Va a ser tensa, seguro, como ha sido todas las sesiones de control de este año 2025. Pero hoy va a haber un nuevo caso encima de la mesa, el caso Salazar, que estará presente sin lugar a duda en el rifirrafe que se producirá en la sede de la Soberanía Popular. Si esto fuera poco, el caso Salazar, con el de Torremolinos Antonio Navarro, con el cese ayer del encubridor Antonio Hernández, si esto fuera poco, el revuelo que tienen las feministas reales del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez asumiendo en primera persona, que yo no sé qué es eso, asumir en primera persona, será, tengo las espaldas anchas y que me lo eche a mí toda la culpa, que yo protejo a toda mi gente, ¿no? Gente que hay que analizar, de quién se rodeaba el señor Sánchez, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, era un refrán que dicen que no debo decirlo, pero es que es así. Quien a buena sombra se cobija, o a quien buen árbol se arrima a buena sombra le cobija, y que dime con quién anda y te diré quién era, eran parte de la educación de mi generación, y desde luego suele equivocarse poco el refranero español. Pero si esto fuera poco, el caso Salazar, Antonio Navarro, Antonio Hernández, ahora sale una cosa nueva, otro caso de acoso sexual. En esta ocasión, 6 militantes, al menos socialistas, denuncian al presidente de la Diputación de Lugo y creo que alcalde de Monforte de Lemos, el señor José Tomé, por tocamientos, propuestas de empleo a cambio de favores sexuales y mensajes obscenos. Esto del PSOE tiene WhatsApp. Al menos don José Tomé ha anunciado que se va a querellar contra las denunciantes porque no reconoce los hechos. Pero no se preocupen porque esto va a seguir sumando. Va a seguir sumando porque ya les dijeron, dijo Ábalos, algo que diario, ¿no? Los comentarios machistas en este partido, hasta el presidente del gobierno los hacía. Y a este va a haber que empezar a creerlo, aunque mentiras ha dicho todas las que ha podido y más. Esto no ha hecho más que empezar, porque ahora se van a sumar al carro pues todas las que se han estado reteniendo durante algún tiempo. Esto es como el Me Too, ¿no? Una vez que uno hace una denuncia, empiezan a caer en cascada. Ya van tres en menos de una semana. Y todo esto porque Paco Salazar había estado 5 meses su expediente en un cajón. Pequeños errores, según el señor Sánchez. Pero Antonio Navarro, el de Torremolino, han tenido que recurrir a la Fiscalía porque el PSOE no había hecho nada. Este es el partido feminista, el gobierno más feminista de la historia de este país. Aquí el feminismo parece que es darle cargos a mujeres. Eso es el feminismo, darle cargos, ministerios, direcciones generales. Pues eso parece, porque lo que es el reconocimiento de la mujer y el respeto, pregúntenselo a Adriana Lastra, a Carmen Calvo, a Adriana Fernández. Pregúntenselo dentro del PSOE. Esto no ha hecho más que empezar y espero que realmente le lave la cara a los que tienen que lavársela. Bueno, hoy es el segundo día de huelga de médicos. Desde el Ministerio de Mónica García señalan a las comunidades autónomas como responsables. Como claro, sí, por supuesto, las comunidades autónomas son las que van a estar responsabilizadas de gastar el dinero para pagar a los médicos. Con lo cual la ministra dice, no, son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar la paga de los médicos y los que... Pero, señora, la huelga se la han hecho a usted por ese estatuto médico que no acaba de aprobar y que contiene no las reivindicaciones de los médicos españoles. Que después tendrán que gestionar las comunidades autónomas, claro, pero en el marco de ese estatuto médico. Pero esto de echar balones fuera es una cosa muy habitual en la política española y desde luego en esta ministra es lo más habitual que se puede y lo que se puede esperar. Así que ya saben ustedes que el nuevo estatuto será de aplicación en las comunidades autónomas y serán las comunidades autónomas las responsables, con lo cual la huelga se la están haciendo a las comunidades autónomas. Tócate los pies, Gwendolyn. Bueno, pues el Partido Popular permite una comisión de investigación sobre la financiación de Disenso, que es Disenso, esa fundación de Vox, que ha recibido en los últimos 5 años más de 11 millones provenientes de Vox y de los fondos públicos de financiación de los partidos políticos, derivados de una manera exageradísima a la fundación que dirige el señor Abascal, dependiente de Vox, y que va a ser investigada para en qué gasta esos dineros derivados de las arcas públicas, de los fondos públicos que financian los partidos políticos. Todos los partidos políticos en este país tienen fundaciones. Y el Partido Popular permite que se vota favorable a que se cree la comisión de investigación sobre la financiación de Disenso, pero la justificación es que no solamente para Disenso, sino que el PP está de acuerdo, está en la línea de que se investiguen absolutamente todas las fundaciones de los partidos políticos, incluida la suya, la FAES, donde el señor Aznar Ampasu Sánchez. Eso de las fundaciones de los partidos políticos habría que prohibirlo porque al final, y las fundaciones de los partidos políticos, de los bancos, de los clubes de fútbol, al final son triquiñuelas legales, atajos para flexibilizar las condiciones de control del dinero público y de poder hacer algún truquito para pagar menos impuestos, como poco, como poco. Pero bueno, ahí están las fundaciones que con ese nombre parece que son todas ONGs para hacer el bien en vez del mal, pero lo que hacen es el bien para los propietarios de las empresas que son las dueñas de esas fundaciones. Santiago Abascal saca el caballo nuevamente, en esta ocasión para ir a la campaña electoral de Extremadura, que está pasando sin pena ni gloria, porque la verdad es que Guardiola no es amiga de Abascal y se va a tener que entender con él. Deberían estar ya hablando de cómo van a llegar a un acuerdo, porque la mayoría absoluta va a ser difícilmente que la consiga el Partido Popular. El candidato de Vox totalmente plegado a lo que el señor Abascal le diga que haga. También fue noticia en el día de ayer que se ha abierto el primer expediente de acuerdo al nuevo reglamento de aplicación en los medios de comunicación que cubren el Parlamento, el Congreso de los Diputados. El primer expediente le ha tocado a Beltrán Endongo a solicitud del Grupo Sumar, que en la mesa del Congreso, no en el Parlamento, sino en la mesa del Congreso, con el voto en contra del Partido Popular, han decidido abrirle ese expediente con el objetivo de, pues, prácticamente quitarle la credencial de este, no sé si es periodista, pero desde luego, reportero dicharachero, que interrumpe a sus compañeros periodistas y a los políticos con un tono, a mí no me gusta, pero que cada uno haga lo que quiera. Me refiero a gustarle una cosa o la otra. Y bueno, también es noticia que se ha aprobado esa legislación, ese reglamento para que se establezca un seguro con limitaciones para los propietarios que tengan a bien alquilar viviendas a larga temporada a personas de menos de 35 años y que puedan adquirir la condición de familia vulnerable. esos propietarios que tengan dificultades a la hora de cobrar el alquiler mensual o que se hayan producido desperfectos en sus propiedades. Eso sí, todo lo que se apruebe será gestionado por las comunidades autónomas, para tener siempre el fusible de que yo apruebo la ley, pero las comunidades autónomas son las que la gestionan, como la ley de vivienda y tantas otras, ¿no? Cuidado, que las limitaciones son importantes para aplicar esta nueva legislación. La primera, que veremos a ver cuándo se aplica, ¿no? Porque esto hay que refrendarlo en el Congreso, y bueno, hay que dotarlo de presupuesto, y ya saben ustedes que el presupuesto para el 26 no se prevé que vayan a ser aprobados. Pues las rentas en alquiler deberán ser rentas en alquiler asequibles. Asequibles es que tengan un tope. Además, que sean viviendas en zonas tensionadas. Bueno, prácticamente que no exista ningún tipo de posibilidad. Y se haga mucho ruido, porque esto hay que importante hacer ruido, dar titulares de prensa, pero después no sirva para absolutamente nada, porque esto no va a destensionar el mercado del alquiler. Tienen que ser contratos con alquileres accesibles en zonas tensionadas. Que primero hay que declarar las tensionadas. Y a ver, en zona tensionada, ¿quién hay un alquiler asequible dentro de un tope? Sí. Esto es como chupar y sorber a la vez, ¿no? Pero ahí estamos hablando, entre otras, este medio de comunicación y tantos otros que van a estar hablando de este temita, que no es otra cosa que un brindis al sol, es un marear la perdiz. Es decir, quiero hacer lo que Junts me dice, pero hago lo que me da la gana. Y además no tengo la más mínima intención de solucionar el problema de la vivienda, o por lo menos con este tema no se va a arreglar nada. El País publica los 25 minutos del audio de Gallar, el ex CEO del Grupo Rivera, y esos audios completos pues no hacen otra cosa que reafirmar que el señor Gallar decía lo que decía, que hay que ganar dinero a costa de no mejorar la calidad, y que además la Comunidad de Madrid le pagaba poco dinero para lo bien que hacían las cosas y el servicio que estaban prestando. Y si ya nos habíamos olvidado de los casos de corrupción en el entorno del Partido Popular, pues ayer conocíamos audios que ponen los pelos de punta entre Villarejo, Cospedal, con el tema de la libretita de Bárcena. No podemos olvidar que la corrupción y las cloacas del Estado al servicio de partidos políticos al frente del gobierno no es novedad ahora. Lleva existiendo, y el problema está en que no se ha hecho legislación para evitar que esto siga pasando. Y una buena noticia, ya la levantábamos aquí, Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años. Ya es efectivo y se están produciendo ya los cierres de cuentas. Vamos a dar un pequeñito repaso a la actualidad local, porque la verdad es que, tomando en consideración lo que aparece en los periódicos, aparte de estar consternados por la muerte de muchos turistas en torno a nuestras costas, pues poco más podemos decir. Parece que está toda la política autonómica en stand-by ya en el periodo prenavideño. Las portadas del día de hoy, el periódico El Día: tragedia en la costa de Santiago del Teide, la vigilancia del litoral en el foco de los ahogamientos. Ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias discrepan sobre quién debe blindar el acceso a las costas durante la alerta por oleaje. El Puente Negro se cierra con un quinto fallecimiento en Lanzarote, 8 en menos de un mes, todos turistas que se saltaron las advertencias y los estados de alarma. También en portada del periódico El Día, el zafarrancho de los alquileres que condena a 40.000 hogares a alzas nunca vistas en sus alquileres. 2.300 euros anuales las rentas en Canarias para las actualizaciones en contratos, que son escasos. Y vámonos ahora al otro periódico de nuestra provincia, el Diario de Avisos, que lleva en su portada la noticia del Tribunal Supremo, que justifica la condena del fiscal general en que su entorno filtró el correo. También en la portada del Diario de Avisos, la noticia de que los vecinos de San Andrés celebran 60 años después el renacer de su cementerio, y la denuncian del mal estado del Centro de Educación Especial del Sur. También noticia en el periódico el Diario de Avisos en su portada: Tenerife es la isla con más ahogados y accidentes acuáticos. Vaya, que seguimos consternados por lo acontecido en el fin de semana.